esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera, como siempre, para esta entrevista de hoy, y que va a ser muy interesante porque nos acompaña don Cristian Monkever, abogado, político de Renovación Nacional, fue ministro de Vivienda durante el momento del presidente Sebastián Piñera, y también de Desarrollo Social y de la Secretaría General de la Presidencia, de tal forma que tuvo varias tareas que cumplir ahí en el gobierno del presidente Piñera. Y además, actualmente es decano de la Universidad del ALBA. Saludamos a don Cristian Monkever y le agradecemos que esté con nosotros en esta entrevista. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está usted?
Oye, encantado de que nos veamos nuevamente.
Así es.
Y contarle a los auditores y muchas gracias por la invitación, que antes de partir el programa nos estábamos poniendo al día en lo que han sido estos últimos años, que han sido bien intensos. Yo repasando la agenda, o sea, una suerte como de historia mía reciente, se me olvida agregar una cosa, que yo estuve en la convención también.
Entonces, mira,
y eso fue y cada vez que yo nombro la convención uno, me viene, sí, un revoltijo de estómago, por así decirlo.
¿Y por qué tanto?
No, porque fue intenso, fue intensísimo. Veníamos saliendo de la pandemia. Yo siempre he dicho que he hecho dos magísteres en mi vida. Uno en una universidad en España, en el área mía del derecho comercial, del derecho de empresa, que es donde yo me he dedicado cuando ejercí la profesión. Hoy día ya casi hago clases nomás, pero no la ejerzo mayormente desde el punto de vista profesional. Y otro magíster en la convención. Ahí aprendí muchísimo, porque tuve que estudiar mucho, pero aprendí además de un grupo de personas que conformaba la convención, que no habían estado nunca en la toma de decisión, que tenían un origen más bien de izquierda, muy marcado, muy identitario, que no habíamos visto ni visualizado, que no había estado en la toma de decisión, no había estado cortando el qué, que no había estado en un gobierno, no había estado en un municipio. Venían normalmente de movimientos sociales. Bueno, fue todo un proceso de aprendizaje, más allá del resultado, por eso, sí, y a uno le viene como una suerte de revoltijo, porque había muchas cosas que uno se recuerda de eso y que quisiera dejarla en el pasado nomás, porque fueron muy intensas, desde canciones, baile, cambios de himno, bueno, en fin, tantas cosas que se vivieron ahí.
Sí, pues.
Hasta desnudos. Sí, pues una vez, sí, una persona que se desnudó ahí hizo una protesta desnuda en los pasillos del Congreso.
¿En los pasillos del Congreso?
Sí, no, sí, fue intenso.
Sí. Ahora, vamos a ir a Chile.
Sí, pues.
Y vamos a hablar acerca de el Frente Amplio y el caso Pro Cultura, que ha sido la semana pasada, y yo creo que esta semana que parte hoy día va a seguir. ¿Cómo interpreta las declaraciones de Constanza Martínez usted sobre supuesto espionaje político? ¿Cree que estamos ante una operación política o una torpeza comunicacional del Frente Amplio?
A ver, lo que pasa es que yo creo que uno tiende a escuchar estas frases y a darse cuenta que a veces es mejor quedarse callado y dejar que las cosas decanten y que las investigaciones sucedan y ocurran. Esta frase no solamente es una torpeza, además yo diría que es injuriosa para el Ministerio Público, para quienes llevan adelante la investigación. Después te voy a dar mi opinión respecto del Ministerio Público, que es un asunto distinto, que es más de fondo. Pero sí es injurioso, porque en el fondo es señalar de que toda la investigación y las motivaciones del Ministerio Público son de espionaje político y que lo que buscan es inmiscuirse en labores y en funciones de la política propiamente tal. Y claramente lo que hay aquí es una investigación judicial a raíz de lo que hemos conocido, el caso de fundaciones, unas más intensas, otras menos intensas, etcétera. Entonces, yo creo que la torpeza está en la torpeza y que el propio candidato presidencial del Frente Amplio la corrige y dice: yo me voy a desmarcar de este tema. Sí. Que es Gonzalo Vinter, ¿no es cierto? Y lo hace muy hábilmente porque entiende que allá no va la micro. Entonces podemos criticar al Ministerio Público, podemos decir un montón de cosas del Ministerio Público, pero que lo que no hay ahí es espionaje político.
Sí. Pero es una estrategia, ¿o no?
O sea, de todas maneras, detrás de eso hay una estrategia, porque esto no es casualidad, pues no es una frase como la que estamos aquí conversando, que yo se me saliera la frase y dijera espionaje político. No, esto se habló, se conversó, hubo un comité político del Frente Amplio, hubo reuniones evidentes. Sí. Todo esto no salió a decir que se le ocurrió al diputado Ibáñez, no. O sea, esto se conversó, se planteó, se testeó, no sé si con el presidente, no tengo idea, pero se testeó, pues. O sea, en el fondo, claro. Y se tomó una decisión política de decir que aquí hay un espionaje político, lo que habla de una torpeza, y por eso digo yo, guión injurioso, porque finalmente lo que yo trato de hacer es menoscabar y echar por tierra la investigación, pegándole al Ministerio Público como institución desde el punto de vista de cuáles son sus motivaciones para investigar.
Yeah.
Entonces es súper complejo. Es como cuando yo digo, perdí las elecciones, fraude, contaron mal los votos. Uno dice, sí, pero uno no sabe dónde parte esa frase, o sea, sabe dónde parte, pero no sabe dónde termina, cuando cuando se hacen estas acusaciones al voleo. Entonces aquí yo digo, espionaje político. Ya, la frase la alargó, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? O sea, ¿dónde vamos a terminar? ¿En qué minuto el Frente Amplio así sabe que más no había espionaje político? Aquí lo que hay es una investigación judicial que está a los ojos y a la vista de todo el mundo. En fin. Ahora, podremos, y yo me paso ahora al otro tema, ¿podremos criticar o no al Ministerio Público respecto de los instrumentos que utiliza, no digo el pinchazo del teléfono, sino que para publicitar los casos?
Ya. Yeah.
Yo creo que ahí hay que hacer algo en algún minuto. Y ahí volvemos a lo mismo, le echamos la culpa a la prensa. La prensa, no, gracias a Dios existe la prensa y existe independiente, que investiga, que publica, que informa. Yo sí creo que ahí hay un tema que hay que revisar respecto de la publicidad de las investigaciones, el que se sepa todo, o sea, ¿qué interés puede haber respecto de un pinchazo de un teléfono y que aparezcan 20.000 otras cosas más y que esas cosas se conozcan y se sepan, que digan relación con romance, con aventura, con reuniones, que exceden de la investigación? Entonces, ahí el Ministerio Público tiene que estar mucho más atento. Imagínense lo que es para un funcionario de la PDI que está escuchando el teléfono y aparece el presidente de la República en el teléfono. Ya lo tiene que haber puesto nervioso y turuleco, ¿no es cierto?, complejo. Entonces el Ministerio Público, me imagino que a quien le encarga eso es una persona avezada, con experiencia dentro de la PDI, no cualquier funcionario que viene llegando recién. Y además tiene que tener mucho sentido de prudencia para saber cómo entrega la información y a quién se la entrega, porque es el presidente de la República.
Sí.
Y el presidente de la República por algo tiene fuero, por algo las autoridades tienen algún grado de protección, porque vamos a lo banal. El presidente de la República, como todos, no digo este, cualquiera, habla con sus amistades y con su gente cercana como hablaríamos cualquiera, ¿no es cierto? Se puede salir ahí incluso un garabato, sí. O comentario más doméstico. Entonces, eso puesto a los ojos de la gente, así en bruto, puede ser medio bruto, puede ser brutal. Por eso es que yo creo que ahí, a eso me refería yo con que el Ministerio Público, en estas medidas intrusivas que los jueces autorizan, tiene que poner cierto resguardo, a eso me refiero, resguardos para que, porque hoy día es este presidente, el día de mañana puede ser el anterior, o sea, perdón, uno nuevo o otra autoridad, y me parece que se hagan cuando hay investigaciones sin ningún problema. Si el que está, para la gente que nos escucha, el que autoriza esto no es el fiscal le tiene que ir a pedir permiso al juez, sí. Y el juez es el que autoriza a pinchar.
Así es.
Exactamente. Entonces, y una medida intrusiva muy brutal, pues, como que te metan una cámara en la casa. No es lo normal.
Pero el presidente, estando en China o en otros países, hizo ver, digamos, que en el fondo fue suficiente su llamado a que las instituciones funcionen sin presiones.
Es que es una frase como...
porque también él dijo, ¿qué evaluación, digamos? Él en el fondo dijo, aquí las instituciones funcionan. ¿Funcionan o no funcionan?
Ya, pero esa es una típica frase que inventó el presidente Lago.
Sí, sí.
Él es el autor intelectual de ese, sí. Como muchas otras frases que han salido en entrevistas, me imagino que tú has sido también motivador de que esas frases salgan. Cuando uno entrevista, sí. Hay varias, que no las vamos a recordar aquí, pero sí, hay conversaciones una... con difuntos y otras tantas. Pero en fin.
En fin. Ay, ay, ay,
ya, pero esa es la habilidad del buen periodista que hace que salgan esas frases. Y otras más, que ahora son más recientes en esta radio.
Sí.
Pero fuera de eso. Es una frase que siempre se presenta y habla por sí sola la frase. Pero cuando yo la digo, tengo que asumir las consecuencias de eso, ¿no es cierto? Porque cuando las instituciones funcionan, quiere decir que las instituciones en un Estado de Derecho como el nuestro, donde tienen reglas, límites, normas que la regulan, que te dicen hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, eso es para buenos y malos, de chincolajote, por así decirlo. Y por lo tanto, el que las instituciones funcionen significa que, evidentemente, el pinchazo forma parte de que las instituciones funcionen. Porque ahí está demostrándose que las instituciones están funcionando. Ahora, ojalá que en esto de que las instituciones funcionen, también los responsables respondan. Y no quede en nada esto. Y ahí ya. Yo creo que hay un problemón, porque yo creo que esto, normalmente estas cosas son... muy publicitadas, pero no sé si va a llegar a buenos puertos esto, no sé si va a quedar naufragado esto.
Pero usted, Cristian, ¿qué piensa al respecto? Entendemos que el presidente tiene fuero, pero aún así, ¿tiene alguna responsabilidad teniendo en cuenta lo del teléfono, en fin, y todo lo que ha pasado, digamos?
A ver, lo que se está investigando respecto del presidente es una cosa muy concreta, al parecer, que es como lo más sabroso, ¿no es cierto? Es si este señor Larraín le puso plata a su campaña.
Sí.
Que meterle plata a la campaña de alguien, para quienes nos escuchan también, hoy día eso está muy regulado. Quienes nos escuchan y nos ven.
Ya.
Eso está muy regulado. Y por lo tanto hay ley que permite aportar a una campaña. Eso no es ningún problema. Y hay ley que permite aportar a una campaña, y lo digo en términos muy simples. Hoy día se puede aportar a cualquier campaña en la medida que lo haga una persona natural. Las empresas, la sociedad, yeah. Está prohibido. Cualquier persona puede, y hay límites. Puedo poner 1 millón, 2 millones, y ciertos límites dependiendo de la candidatura. Y va variando. Y eso se publica, y se sabe. Entonces, la gente puede meterse hoy día a la campaña de tal parlamentario, y uno va a saber en el CERVEL qué gente le puso plata a su campaña. Y yeah. Por lo tanto, no hay drama. Entonces, eso es sumamente elegante. Entonces, si el señor Larraín le puso plata a la campaña del presidencial, no hay ningún drama, en la medida que se sepa.
Claro.
Pero aquí, al parecer, no está dentro de sus aportantes el señor Larraín.
Ya.
No está publicado como aportante a la campaña. Entonces, si él dice que puso plata para la campaña, como persona natural, está perfecto, pero no se informó, eso es un aporte ilegal. Entonces, ¿por qué no lo informó? Porque no quería que se supiera, porque da lo mismo, por múltiples razones, pero no lo puede hacer. Y eso es ilegal. ¿Por qué? Porque la ley lo que busca es que se sepa quiénes apoyan a los candidatos. Para que el día de mañana, cuando ese candidato es autoridad, si toma decisiones que beneficien o no a esas personas, se sepa, ¿no es cierto? Claro. Oye, este gallo le puso plata, y un diputado, un alcalde, tomó decisiones que lo benefició. Ah, chuta, hay unos conflictos, hay complejidades ahí, bueno, que se sepa eso. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Si no se supo o no se informó que puso plata, es más grave todavía. Claro. Porque este señor después, por lo que se sabe y por lo que se ha dicho, iba a las reuniones y se presentaba como gran amigo del presidente, que puede ser un cuento chino, y decía, este proyecto le interesa mucho al presidente. Entonces imagínense, para un gobernador de una región pequeñita, que llegue un señor poderoso, con una fundación súper poderosa, y le diga, que además es amigo del presidente y que al presidente estos proyectos le interesan, el otro también queda nervioso, entonces, claro. Ya, pues ayudemos a que el proyecto salga, po, porque al presidente le gusta el proyecto. Entonces, todo eso puede ser que sea cierto, no cierto, etcétera, pero en el fondo, y además si él le ha puesto plata a la campaña y no se supo, ahí está la ilegalidad, y eso es una ilegalidad compleja, dura.
Pero la figura del presidente se ha visto afectada.
De todas maneras. Él ha tratado. Yo creo que. Yo por ahí leí una columna que decía que yo creo que lo mejor que puede pasar en este minuto es que guardar silencio un ratito. Digo un ratito nomás. Ya. Porque después yo creo que hay que salir para adelante. ¿Qué significa guardar silencio un ratito? No salir a responder con frases como espionaje político, porque esto es embarrarla más, po. Sí. Es complicar mucho más las cosas. Entonces, dejar que las cosas decanten, que el presidente, estando ya en sus funciones, porque claro, entre China, el funeral, etcétera, del expresidente Mujica, sí. Pero empezar a tomar decisiones distintas, guardar un poquito de silencio y salir para adelante con alguna propuesta, modificar alguna cosa, decir algún planteamiento. Pero la figura del presidente, claro que se ha visto afectada, porque además, miren, todos los gobiernos han tenido algo.
Sí.
Y este ha tenido el caso Fundaciones, que ha sido brutal y que lo ha perseguido desde el día uno, no sé si uno, pero desde la mitad del primer año, una cosa así, o a finales del primer año, y no ha parado. Y no. Estamos terminando el gobierno ya, y sigue explotando. Entonces, claro que se daña.
¿Y qué le estará pasando? ¿Cómo se debiera resguardar institucionalmente?
Sí, lo que pasa es que...
¿sabes? Investidura, digo.
Yo creo dos cosas, porque además, y voy al tiro a ese tema, se hace muy difícil rearmarse, porque siempre se tiran frases al voleo, ¿no es cierto? Uh-huh. Espionaje político. Pero hay una frase que es brutal, que es la superioridad moral, ¿no es cierto? Que fue la que inventó y dijo el presidente, el ministro Jackson en su minuto, que dijo que nosotros somos moralmente superiores al resto de la izquierda. Y obviamente esa frase, yo creo que mejor, es bueno hablar poco, porque uno pasa a ser esclavo de sus palabras. Esta frase te va a perseguir para siempre. Sí. Y por lo tanto, todo este montaje, porque es un verdadero montaje de superioridad moral, se vino rápidamente al suelo. Entonces se hace muy difícil para un presidente salir y mejorar su planteamiento. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Yo, si a mí me permitieran, los consejos se piden, pero las sugerencias no las puede dar. Y yo creo que una, guardar un rato de silencio, tratar que la investigación siga su curso, no pretender desentenderse de lo que ya es, porque todo el mundo sabe que el señor Larraín es amigo, fue militante del Frente Amplio, conoce al presidente de la República. Entonces, ¿para qué me voy a desentender? Si te he visto, no me acuerdo, salió en un diario en la semana.
Sí.
Entonces, las cosas son como son. Uno no puede desconocer la amistad. Es como cuando una vez un parlamentario le preguntaron si la persona que trabajaba con él era su señora, y él contestó: no la conozco. Entonces, ¿cómo es su señora? Y eso es cierto. No voy a resguardar lo podemos buscar en cualquier lado, porque está en Google, pero no voy a decir su nombre. No la conozco. No es mi señora, dijo. Pues claro, no era su señora, porque a lo mejor no estaba casado, no tengo idea, pero dijo, la desconoció. Entonces aquí yo no puedo pretender desconocer los hechos. Están los hechos sobre la mesa, están presentes, son amigos, puso a lo mejor plata para la campaña, ya está bien. Entonces, no tratemos de cambiar la realidad, si la realidad ya está. Entonces, yo creo que como gobierno tengo que decir, mire, aquí quedó la escoba en tales y cuales cosas, y haré una propuesta maciza para, como se han hecho en otras ocasiones que han vivido los gobiernos, para mejorar, para hacer acciones internas dentro del gobierno en estos temas, para mayor control de las lucas, una legislación más exigente respecto de todas estas organizaciones sin fines de lucro, es evidente que por ahí tiene que ir. Yo eso es lo que haría, pero tampoco puedo pretender dibujar la realidad de nuevo, porque no.
Está bien, vamos a hacer una muy breve pausa con don Cristian Monkever y ya regresamos. Quédense en la sintonía de la Radio Agricultura. Ya volvemos en un instante.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, y como siempre con Cristian Monkever, a quien le hemos presentado ya a todos ustedes a través de nuestras distintas formas de poder escuchar la radio agricultura. Usted, Cristian, fue parte del proceso constituyente. Lo dijo al comienzo, en fin. ¿Estos casos de corrupción evidencian que se necesita con urgencia una reforma estructural al sistema político y al funcionamiento del Estado? Que algo ya se está dando ahí en el Congreso, pero está muy lento incluso todavía.
Yo creo que si hubo un diagnóstico compartido por todos, casi la unanimidad del proceso constituyente, es que el sistema político no estaba funcionando bien y sí, que había que crear reglas que permitieran mejorar ese funcionamiento. En términos simples, porque uno dice el sistema político suena como medio etéreo, pero eso es la definición, es el sistema político. Pero sí, hoy día, Alejandro, sí, un presidente sale elegido, tiene un programa de gobierno que lo apoya más del 50% y no lo puede ejecutar. Imposible. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría en el Congreso. Y por lo tanto, no existe la manera de que ese programa de gobierno lo ejecute. Bien o mal, no tiene cómo hacerlo. Yeah. Uno dirá, oye, pero por suerte ocurrió con este gobierno que no ejecutara su programa de gobierno, porque a lo mejor no era muy bueno. Y eso uno lo puede decir respecto del presidente Bachelet, Piñera o Boric o lo que sea. Pero lo lógico es que si yo salgo elegido como presidente de la República, tenga un parlamento más o menos que me permita gobernabilidad, avanzar en lo que yo estimo, etcétera. No significa cheque en blanco, ¿no es cierto? O cartas abiertas para que haga y decida, o que el Congreso se transforme en un buzón, no. Entonces, para lograr que el Congreso tenga cierto grado de gobernabilidad, hay que volver a ciertas normas o materias que permitan que no haya tanto fraccionamiento. Hoy día tenemos un Congreso donde hay 22 partidos políticos, donde hay presencia de muchísimas opciones dentro de la sociedad que están presentes en el Congreso. Yo me cambio de camiseta y de partido como quien me cambio de calcetines. Todos los días me cambio de calcetines. Hoy día no tiene ni un costo cambiarme de partido. Me elige el partido UDI, me cambio a Renovación Nacional, después si no me gusta me voy a los Social Cristianos, después me puedo ir al Frente Amplio y me puedo pasear por todo el espectro parlamentario y no pasa nada.
Así está la cosa.
Entonces, claro, los incentivos. Entonces, ¿qué es lo que busca el cambio al sistema político? Precisamente es dotar de facultades al presidente, pero también dotar de ciertas normas que permitan que el Congreso dé gobernabilidad y que sea más fácil llegar a buenos acuerdos o a ciertas medidas de buen funcionamiento, y que haya disciplina, o intentar que haya disciplina, ¿no es cierto? Porque no puede ser gratis. Los alemanes, por ejemplo, si tú te cambias de partido pierdes tu escaño.
Así es.
Sí. Entonces, si usted se eligió por el Partido Comunista, usted tiene que seguir como el Partido Comunista hasta que termine su periodo, porque si no, estoy engañando incluso a la gente que me eligió.
Lógico.
Porque si yo lo elegí a usted como comunista, no puede parecer ahora del Partido Republicano, por poner ejemplo extremo, ¿no es cierto? Entonces, pierden el cargo. Entonces, lo que se está diciendo, y dos, además, permitir que los partidos tengan cierto volumen de votos suficiente. O sea, no puede haber un partido de una persona, porque eso se transforma en una pyme. Y hoy día son pymes, hay muchos partidos que son pymes, porque además las financia, el Estado financia a los partidos, poquito, o mucho, dirán otros, poquito dirán otros, pero es plata, plata pública. Entonces, es re fácil, yo me monto mi pyme y el Estado me pasa un poco de lucas, y monto mi partido, elijo un diputado y empiezo a muñequear.
Y
eso claramente no es beneficioso.
¿Y esas lucas son igual para todos?
Sí, no. Depende de los votos que haya sacado.
Ah.
Okay. Si el partido tiene presencia en el Parlamento y sacó 10 votos, por ejemplo, recibe 10.000 pesos, por decir la cosa. Y si sacó 100.000 votos, recibe 100.000 pesos. Sí. Y obviamente se rinden, tiene que haber contabilidad, transparencia, etcétera, que le permite un funcionamiento a los partidos con su directiva, sus secretarias y funcionamiento administrativo, arrendar una casa, no tengo idea. Pero si yo incentivo esto, es re fácil. Armemos partidos políticos que salen luquitas y empiezo a generar. Y por eso el presidente Frei lo decía, son verdaderas pymes políticas,
sí,
que han generado un daño gigante. Lo dijo en que lo invitamos a la universidad y lo dijo, por eso me acordaba muy bien, en la inauguración de un magíster nuestro, y dijo esta frase de que esto eran verdaderas pymes políticas, y lo tomó por ahí un diario. Entonces, Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, ¿el cambio del sistema político requiere de modificaciones? Sí. Y ahí yo sé que están trabajando muy bien. Mi señora, que es senadora presidenta de la Comisión de Constitución, está empujando esto a más no poder para que el Senado lo apruebe. Y ahora llegó a la misma comisión, pero en la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri, que sí, entiendo que está en la misma línea. Incluso han trabajado y hablado entre ellos para hacer una especie de modificaciones conjuntas, para que sea más rápido y tengamos algunas normas que permitan esto. Y esto no es de que la derecha, la izquierda. Por eso partí diciendo la respuesta en lo que estábamos conversando. Esto era casi unánime la opinión en la convención.
Sí.
No era fácil unanimidad en la convención 1, que esto había que modificarlo y había que cambiarlo y había que ajustarlo para darle gobernabilidad y respaldo a los gobiernos que se vayan eligiendo, sea cual sea el color.
Y se lo llevo a otro tema, pero que tiene que ver un poco también con el actual presidente. La candidata Evelyn Matthei dijo hace un poco días nomás, este gobierno y este presidente, dijo, va a dejar a un Chile absolutamente quebrado. ¿La escuchó?
No, sí, la escuché muy clarita. Y es que yo tengo una buena amistad de años con Nicolás Izaguirre, entonces él decía, ¿cómo dice eso? Me lo decía en una, que fue ministro, sí, de Hacienda en su minuto. Hoy día está más retirado de la primera línea, pero me, sí, decía eso. Entonces, ¿por qué me hago cargo de eso? Porque, claro, yo le decía, oye, Nicolás, tú no puedes limitarte a la frase, claro, quiebra, es que el partido está, el país está quebrado, o una empresa está quebrada, quiere decir que está colapsada, ¿no? Está bien, es una manera comunicacional de plantearlo, y coincido en esa manera comunicacional de plantearlo, porque es brutal lo que estamos viviendo. Estamos viendo un país que venía creciendo. Mire, vuelvo al presidente Frei, no es que sea mi hincha de él, pero coincido en muchas cosas. Él dijo, nos acostumbramos a la mediocridad, a un país mediocre. ¿Por qué? Porque yo, cuando estaba de presidente, y ahí se pasan los avisos propios de él, sí, o cuando Patricio Elwin, el presidente Elwin, era presidente, crecíamos al 6, al 7, al 8. ¿Y qué pasó después? Nos acostumbramos a la mediocridad y nos acostumbramos y estamos conformes con crecer al 2, nos contentamos con crecer al 2. Y claro, la gente, uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es mucha, porque cada puntito de crecimiento hace que el país genere más empleo, genere más utilidades, genere mejor bienestar a las personas, genere más recursos para el Estado para hacer políticas sociales. En el fondo sí, es lo mismo cuando uno tiene una pyme, pues si mi negocio crece un 2, es distinto a si crece un 8, quiere decir que gano más.
Exacto.
Entonces, el país mediocremente se ha acostumbrado a crecimientos de los que hemos señalado, y la candidata Evelyn Matthei, que es mi candidata, ha planteado esto de manera cruda, porque tenemos, y hace poquito lo dijo en un encuentro de la construcción,
sí,
yo quiero crecer al 4%, y lo dijo varias veces, una tremenda frase. Y si ustedes se fijan, Alejandro, en los informes financieros, la bolsa está como nunca.
Sí.
Y ¿por qué? Porque hay expectativas de que viene un cambio de gobierno, y los agentes económicos, todo el mundo, refleja en ese cambio de gobierno, en esas mejores expectativas que se supone van a llegar en el futuro, rápidamente se empiezan a dar señales en el mercado. Entonces, por eso las acciones suben. ¿Y por qué? Porque empiezas a respirarse un ambiente de que vienen nuevas personas a hacerse cargo del país. Obviamente tiene que haber elecciones, etcétera.
Sí.
Y empiezan a generarse expectativas positivas, pero evidentemente el país lo está pasando mal, no está creciendo como corresponde, no hay lucas, no hay plata, hay que recortar, se ha gastado tanto que hay que recortar.
Y a propósito de recortar, de acuerdo a la reducción de impuestos, que también en ese donde estuvieron todos los candidatos, hablando ahí, de acuerdo con lo que dijeron algunos,
con la reducción de impuestos,
sí,
yo creo, Alejandro, que
uno de ellos en lo de la Cámara de la Construcción lo planteó.
No, sí, me parece genial que se plantee. ¿Por qué?
Creo que fue Cast.
Sí, yo soy hincha de que se bajen los impuestos, pero más hincha soy de que se digan las cosas por su nombre. Nosotros hace 10 años atrás o 15 años atrás dificultó que ciertas cosas se pudieran plantear porque venía una capotera. de todos lados. Oye, quiero bajar los impuestos, soy candidato presidencial y quiero bajar los impuestos. ¿Estás seguro? Que habría un montón de críticas respecto de esa propuesta. Entonces, no, habían cosas que no se decían. La gracia del momento que estamos viviendo, después de todo lo que hemos padecido, dos procesos constituyentes, pandemia, estallido, baja de crecimiento, un gobierno que no lo ha hecho nada de bien, le ha sido muy dificultoso, elecciones en los 4 años, un gobierno que ha tenido elecciones en los 4 años. Esta campaña tiene que servir para que cada candidato diga lo que realmente quiere hacer, para que no nos vendan la pomada. Y creo que una propuesta de rebaja de impuestos es una propuesta que merece todos los aplausos posibles. Eso no significa que, porque inmediatamente te van a decir, ¡ah, pero no van a haber plata para los programas sociales! Si es una propuesta seria, donde se dice, voy a bajar los impuestos de esta manera, pero voy a ser eficiente en esto otro y en esto otro, y voy a generar
más... Como por ejemplo, ¿podría haber más inversión estatal?
Pero lógico.
Ya.
Pero si eso es así... Y además no estamos inventando la pólvora, ¿cierto? En los países en que se ha aplicado medidas de este tipo como rebaja de impuestos, inmediatamente viene una reactivación económica de tal volumen que hace generar mucho más recursos que lo que el Estado tenía hoy día, a raíz de la recaudación de los impuestos y del crecimiento del país. Entonces, eso produce efecto. Entonces, hay que saber hasta dónde llego. Nosotros, desde Renovación Nacional, que es mi partido que me encargó a mí llevar adelante propuestas de gobierno a la campaña de Evelyn Matthei, nosotros vamos y estamos proponiendo que las pymes tengan un impuesto diferenciado respecto de las grandes empresas. Hoy día las grandes empresas están en torno al 27, sí, del impuesto a la renta. Sí. Y las pymes hoy día están en un 12, hay algo, producto del acuerdo de pensiones.
Sí.
Bueno, que se mantenga ahí o que suba un poco. Y que haya un estatuto de pymes con un impuesto diferenciado para facilitarles la vida, porque yo no saco nada con ahorcar una pyme y decirle le voy a cobrar un 23, un 25, un 27 y no me genera nada y no me genera empleo. Yo prefiero decirle, ¿sabe qué más? Págueme un 15, pero dele rienda suelta a la inversión, a crear empleo, a crecer. Entonces, de todas maneras, y nosotros lo vamos a empujar, y Evelyn Matthei también lo ha planteado, ella cree, y me parece muy bien que José Antonio lo haga, y que se digan las cosas por su nombre. Y después habrá otro señor, o otra señora de la izquierda, Carolina Toá, o Gonzalo Vinter, que dirán, yo quiero subir los impuestos. Y ya está bien que lo digan, y ahí cada uno defenderá su propuesta.
Y ahí, en el congreso que hizo la Cámara de la Construcción, también uno de ellos dijo, vamos a frenar la permisología.
Sí.
¿Y?
Yo fui ministro de Vivienda y padecí la permisología. La sufrí.
Ya.
Porque cada cosa que hay que hacer requiere de una cantidad de permisos y de trámite y de tiempo invertido que es agotador. Y yo estoy hablando del Estado. Imagínense para el empresario, para el privado. Entonces, y no solamente con vivienda, o sea, vivienda, medio ambiente, energía, obra pública,
sí.
Y por lo tanto los proyectos se van, po. No significa que acá se pueda hacer lo que se les ocurra, coincido, porque existen los permisos. Los permisos existen porque se requiere de cumplir ciertos requisitos previos, legales. Oiga, si voy a explotar tal cosa, tiene que cumplir con cierta protección necesaria, y así. Entonces,
pero se demora mucho.
Ese es el tema. Entonces, claro. No puede ser que yo para hacer un proyecto me demore 3 años y al final aparezca cambio de gobierno y me cambian los criterios. ¡Pum! Se vino abajo el proyecto, perdí 3.000, 4.000, 5.000 millones, no tengo idea, de inversión. Y eso iba a generar empleo aquí. Ya. No digo que esto sea haga lo que quiera, jauja, y destruya el medio ambiente, destruya la costa, destruya los pueblos, las tradiciones, las costumbres. No, porque estamos todos contentos de que nadie quiere eso.
Sí.
Nadie quiere depredar el país. Y para eso hay que fijar las reglas. Estoy totalmente de acuerdo. Para evitar cosas también que han ocurrido. Pues edificios construidos gigantes y que nadie se imaginaba que se podían construir. Bueno, porque no había ciertas reglas. Pero de ahí a poner tantos trámites que no se puede hacer nada, lo encuentro una locura. Y yo espero que eso sea una... Ahora, yo entiendo que el Congreso está a punto de sacar una norma que facilita bastante los trámites, los simplifica. Pero yo creo que hay que hacer muchos más esfuerzos ahí. Porque nuestros compañeros, vecinos, países vecinos, han avanzado mucho más y por lo tanto se nos lleva inversión por otro lado, y eso es malo para el país, es malo.
Ahora lo llevo a otra cosa, pero que tiene relación con algo que habló sobre todo al comienzo, ¿eh? Uh-huh. La candidata del Partido Comunista, Janet Jara, llamó a avanzar en unidad y acusó a los candidatos de derecha de no querer acuerdos. ¿Cree usted que la centro-derecha está hoy con una vocación real de acuerdos o ha cedido a la polarización?
Mire, todos los proyectos que el gobierno ha sacado y que Janet Jara muestra como grandes objetivos logrados es gracias a los votos nuestros. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. Reforma bien potente, las 40 horas. Hay países que ya están en 37 horas, entiendo, pero las 40 horas. Que es una dificultad mayor para la empresaria, para las pymes, ¿no es cierto? Y para quienes sí generan empleo es una dificultad mayor, pero hay que yo mismo que he estado adentrándome en el mundo del emprendimiento, es una dificultad mayor. Tenemos que ajustar para que, porque es más costo finalmente, pero hay que hacer también más eficiente y lograr lo que antes hacía con 5 personas, a lo mejor lo voy a tener que hacer con las 5 en menos horas. No te digo echando, sino que con menos horas no va a poder ir trabajando un poquito más, sí, cada día, para que en el fondo hacer más productiva las 40 horas y antes de tomar un café menos en la jornada. No sé, lo digo en términos simples porque a todos nos pasa. Si yo lo digo, no lo digo desde el Olimpo, lo digo que también he estado emprendiendo y también generan estos problemas y hay que salir adelante y trabajar con la gente que está y ponerse de acuerdo. Oye, ¿cómo lo hacemos? Porque yo no quiero echar a nadie. Entonces, ya, ok, y se cumple. Entonces, proyectos como eso surgieron gracias a los acuerdos de en el Congreso. Entonces, yo creo que no son frases típicas para la galería. Yo me imagino que ella lo que quiere es buscar votos dentro de su primaria, y para buscar votos dentro de su conglomerado, dentro de su primaria, tiene que decir estas frases para que le digan, sí, allá están los malos, nosotros somos los buenos, la derecha nos quiere comer a todos y nosotros somos los buenos, entonces, y yo soy la más buena dentro de la izquierda. Entonces tiene que tirarse estas frases está bien.
Vamos a hacer una nueva pausa, don Cristian Bonkever, que está con nosotros por Renovación Nacional. Vamos a hacer una muy breve pausa. Espérenos, no se retiren.
¿Conoce las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26. A la medianoche termina la propaganda electoral. Domingo 29. Se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
¿Y cómo ve usted lo que se viene luego, que es la cuenta pública del presidente de la República?
Ustedes saben que la cuenta pública antes era el 21, pues se cambió.
Sí, 21 mayo.
A mí me tocó estar en el Congreso cuando se cambió, y se dio, doy la anécdota nomás. Y se cambió a junio porque históricamente eran esa fecha, antes, sí, en la Constitución del 33, si no me equivoco.
Era en julio.
Era claro, se producía en esa fecha y después cambió, obviamente, al 21 de mayo por el hito que significaba, y porque el Congreso partía funciones el 21 de mayo. Antes sí. El Congreso partía funciones el 21 de mayo y terminaba el 18 de septiembre. Que le llamaban la legislatura ordinaria.
La legislatura ordinaria.
Y después venía la extraordinaria, que era en el verano.
Y estaba en Santiago.
Claro, y estaba en Santiago el Congreso, y era la legislatura ordinaria, y la verdad que funcionaba muy poquito, entonces funcionaba 3 meses nomás el Congreso.
Sí.
Algunos dirán que nos están escuchando que ojalá volvieran a esa lógica, que funcionan 3 meses nomás, para que no la revuelvan tanto. Bueno, así funciona. Hoy día ya se acabó eso. Y quedó históricamente instalado que la cuenta pública era el 21 de mayo, que era el inicio de esta legislatura ordinaria. Pero bueno, cambió y hoy día volvió a los meses más de invierno, un poco para sacarla del 21 de mayo, porque quedaba la escoba en el 21 de mayo, sí. y se echaba por tierra el homenaje a las glorias navales, a Arturo Prat, sí, y un largo etcétera de cosas. El presidente, por ejemplo, recordemos que nunca podía ir, o la presidenta podía ir al homenaje a Prat en Iquique, porque tenía que hacer la cuenta pública en Valparaíso, entonces no tenía cómo llegar allá, no le daban los tiempos. Ahora sí, todos los presidentes viajan.
Claro.
El 21 de mayo. Entonces la cosa se tranquilizó bastante. Y yo creo que fue aceptado. Y la cuenta pública quedó en un día no feriado, porque además quedaba la escoba en las calles, pues, las protestas, sí, en Valparaíso. No, acordémonos lo que era eso.
Sí.
Entonces, el presidente, yo creo que es su última cuenta pública, y por lo tanto está llegando, yo creo que si uno mira para atrás, de la peor manera que puede haber llegado un presidente, porque normalmente el último año es un año tranquilo para el gobierno, o lo más o menos tranquilo que los primeros tres años, ¿no es cierto? Entonces, si uno mira el gobierno de Lagos, de Bachelet, o del presidente Piñera, de cualquiera de esos tres presidentes, por decir uno, uno mira, todos tuvieron muchos problemas, pero el último año como que todos ya dejan de mirar al gobierno y empiezan a mirar lo que viene, y empieza el presidente. O sea, el mejor año para un gobierno es el último desde el punto de vista de la tranquilidad emocional, porque ya me empiezo a despedir, y concreto algunas cosas que a lo mejor no saqué, la atención no está tanto en mí, pero aquí no, pues. Aquí está llegando de la peor manera porque está toda la atención puesta de nuevo en el gobierno.
Pero irá a dejar, por ejemplo, irá a dejar un legado en esta cuenta.
No me cabe la menor duda.
Ya.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Qué va a hacer en la cuenta? Algo tiene que decir respecto de lo que está pasando con los hechos de corrupción, investigación, fundaciones, platas públicas. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos cosas que de repente uno no repara porque se acostumbra a estas
y
cosas.
Y faltó la delincuencia también.
Y la delincuencia. Tenemos tres diputados privados de libertad, diputados en ejercicio, por diferentes razones.
Sí.
Pero hay tres. Uno de la Araucanía, que no sé si lo habrán soltado. Otro de Maule. Sí. Uno de la Araucanía por fundaciones. Otro de Maule por delitos sexuales. Y otro en el norte por fundaciones. Reciente, que no está en la cárcel, pero está en su casa, con arresto total.
Catalina Pérez.
Claro, eso es privación de libertad, no puede salir de la casa. Entonces, sí,
pero parece que la llevaron al arresto domiciliario, ya.
Claro, pero finalmente es arresto domiciliario. Estoy privado de libertad, estoy en mi casa. Entonces, sí. Entonces, es bien complejo lo que se está viviendo en el país. Y con esto no quiero distraer y arrancarme de la pregunta. El presidente va a tener que enfrentar su cuenta pública haciéndose cargo de esto, lo que conversábamos al principio. Pero además, obviamente, va a tratar de construir un legado. Y yo creo que el legado, a mi juicio, viene dado por lo que se realizó particularmente y principalmente en el Ministerio del Trabajo, con la ministra Yaret Jara, en torno a los proyectos que habían surgido. Yo creo que ahí hay dos o tres temas relevantes que el tiempo nos dirá si fueron aceptados o no las modificaciones que se hicieron, ¿no es cierto? Reforma de pensiones, 40 horas, sí. En fin, ahí hay dos cosas como que dice relación con yo, si fuera presidente de la República, trataría de, a través de eso, construir una, así como el presidente Piñera creó la pensión básica universal. Yo creo que es de las cosas que más se le recuerda. La presidenta Bachelet, los pilares solidarios, ¿no es cierto? Que todos sí. Tuvieran una pensión y un pilar solidario. Sobre todo las personas mayores de bajos ingresos. Después se avanzó a esta pensión básica universal, que es para todos finalmente, salvo unos poquitos. Me imagino que el presidente Boric va a intentar construir esto respecto de la reforma de pensiones general. En fin, yo creo que eso va a tratar de hacer, pero es un año muy complejo, porque yo, para poder construir un legado, tengo que tener cierto grado de tranquilidad para que la gente entienda que ese es mi legado. Y hoy día la gente está viendo algo muy distinto, está viendo caos desde el punto de vista del gobierno y de las dificultades que tiene por estas investigaciones que están estallando todos los días.
¿Pero es la oportunidad que tiene para corregir el rumbo
del
gobierno?
No, ya no hay nada que corregir. Hay una carta que salió en uno de los diarios de circulación nacional, no me acuerdo qué diario, pero que contaba los días que quedan, así como los presos cuando tienen que salir de la cárcel, decía, quedan 300 días. Entonces, partía con eso. Ahora son menos de 300, deben ser 290, no tengo idea. Entonces, no, yo creo que no hay nada que corregir hoy día. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de terminar de la mejor manera posible.
Pero podría tener, perdón que lo interrumpa, pero podría tener un tono más autocrítico.
Ah, no, si todas esas cosas, de todas maneras.
Sí.
De todas maneras. Y sacar lecciones, lo que hablábamos al principio, esta de la superioridad. Yo si yo fuera él, diría, nos equivocamos con la frase de la superioridad moral. Que eso le sale bien a un presidente de la República, sobre todo cuando va de salida, y sobre todo él, que es una persona joven, ¿no es cierto?
Sí.
Y por lo tanto, lo más seguro es que lo tengamos de candidato en alguna otra oportunidad, y quién sabe, a lo mejor lo tenemos de nuevo con la banda presidencial puesta, si esto es así. Al menos eso puede ocurrir, no estoy contando fantasía, sino que puede ocurrir. Entonces, obviamente debería generar una autocrítica, debería generar un legado positivo, evidentemente asumir culpa y sacar lecciones para futuro. Mire, él es muy seguidor del presidente Mujica, que acaba de fallecer. Si hay alguna gracia que tenía el presidente Mujica, es que evidentemente él logró transformar a su Frente Amplio, a su izquierda, que es muy parecida al Frente Amplio que tenemos acá, en algo que dejó historia y legado dentro de Uruguay, y por el cual pueden haber cosas buenas y malas, pero funcionó.
Sí.
Entonces yo me imagino que él debería tratar de construir y seguir un poco la línea del presidente Mujica, a partir de esta nueva izquierda que se hizo del gobierno porque la gente la eligió y dejó de lado a la ex Concertación. Entonces eso pasa por asumir, por reconocer errores, por enmendar el rumbo. Ahora, lo que pasa es que cuesta enmendar el rumbo cuando quedan 6 meses. Yo puedo enmendar el rumbo desde el punto de vista comunicacional, pero claramente es poco lo que puedo hacer desde el punto de vista legislativo. Ya voy de salida, ya no hay mucho más que hacer.
Pero algo el presidente como que dejó a un lado y se ha manejado un poquitito como no digo como un gran estadista, pero lo han dicho también en muchos periódicos, muchos diarios y en algunos programas incluso.
¿Que él se estaría transformando en un gran estadista?
No estoy diciendo un gran estadista, sino que digamos ha cambiado con respecto a cuando tenía la campaña y cuando ganó la presidencia. O sea, y que partió fuerte, digamos.
De todas maneras. O sea, recordemos que el gobierno no hizo nada el primer año, en una lógica de inexperiencia total, aduciendo a que iban a esperar que se aprobara la nueva constitución, y ahí partíamos. Perdieron un periodo precioso. Así y es. De una irresponsabilidad política total, porque yo no puedo estar un año sin hacer grandes transformaciones como las que ellos pretendían, buena o mala, pero tengo que hacerlas, presentarlas al Congreso, no hicieron nada. Y ellos, cuando les llega este mazazo de más de un 60% de la gente diciendo no al proyecto que ellos estaban impulsando, sí, ese fue el final del gobierno y no hubo nada más que hacer. De ahí para adelante, administremos. Y eso es lo que han tratado de hacer. Mal administrado, mi juicio, pero administremos. Y han sacado algunas reformas por aquí y por allá. Y por lo tanto, el presidente, que cuando uno ve las imágenes del presidente candidato, incluso antes de candidato, presidente diputado, evidentemente ha cambiado. Han cambiado a un estereotipo un poquito más formal, de su chaquetita, una barba bien mantenida, un poquito más delgado. Lo digo en todo el aspecto comunicacional, ¿sí? Pero también desde el punto de vista conceptual, el discurso. Y él mismo ha dicho, mira, las palabras de él, acuérdense que él dijo, vamos a perseguir al presidente Piñera, esté donde esté, siendo candidato. Y en el funeral dijo, me equivoqué. Bueno, esa imagen es evidente que él ha tratado de mutar hacia allá, y cuando uno gobierna, inmediatamente se da cuenta, pucha, que es difícil gobernar. A mí me ha pasado, no he sido presidente de la República, ni lo espero, pero sí me ha pasado acompañar a presidente en varios ministerios y durante un periodo largo de tiempo, y uno se da cuenta de las dificultades de gobernar, y uno se da cuenta que no es lo mismo que estar en la oposición, etcétera. Entonces, yo creo que él ha ido buscando una imagen distinta. Él ha dejado esa imagen más revolucionaria, más frente amplista, más cambiarlo todo, por una lógica más socialdemócrata, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día el presidente está mucho más él, no digo, y ojalá que sea así, en una lógica más de más cerca de una socialdemocracia estilo Mujica, estilo expresidente Lago, en fin, yo creo que para allá apunta él, su diseño, versus lo que era originalmente.
Pero no va a alcanzar a llegar.
Ah, no, pero él va caminando para allá, y lo más seguro que después, cuando salga del gobierno, no me extrañaría que él asuma funciones públicas internacionales y que trate de construir una lógica. Él es mucho más apreciado afuera que acá.
Sí.
Si eso es así. Porque genera un atractivo afuera, porque es un presidente joven, no, dice las cosas por su nombre, según lo que dicen afuera. En fin, a veces nos mete en lío, como con Estados Unidos, que por suerte somos tan chiquititos que Estados Unidos no nos pesca, porque es mejor que no nos pesque, porque están en conflictos tan grandes que yo creo que nosotros tenemos que pasar este chaparrón, y no meternos en lío diplomático, o con salvo que sean brutalidades las que hiciera Estados Unidos o China u otro país, pero como está bien. Yo creo que en este minuto la prudencia indica que hacer cosas distintas, pero el presidente es evidente que está transitando hacia una imagen distinta, pero miren, yo creo que es bueno que esta izquierda haya gobernado.
Ya.
Y la gente me va a decir, chuta, mira lo que está diciendo, que es bueno que esta izquierda haya gobernado. ¿Sabe por qué es bueno? Porque se dieron cuenta las dificultades que significa llevar adelante un gobierno y los problemas que significa llevar adelante un gobierno. Y lo complejo que es llegar con buenas medidas para que la gente mejore su calidad de vida. Y por lo tanto el proceso de aprendizaje es bueno porque va a permitir al próximo gobierno, que lo más seguro va a ser de la oposición, y yo espero que sea la presidenta Matei, va a permitir una relación distinta cuando ellos sean oposición de la que fueron antes, porque con el presidente Piñera fueron muy duros. Y el propio presidente Boric lo ha dicho, es muy distinto lo que yo viví a lo que yo creí que iba a ser. Y por eso es bueno que la ciudadanía les haya dado esa oportunidad, se las dio. Y eso ha generado un proceso de aprendizaje tremendo. Yo espero que saquen buenas lecciones.
Y a propósito que usted mencionó al presidente Trump, muy breve, ¿podría darse una recesión, como lo han dicho algunos expertos en la economía?
Yo pienso que el presidente Trump llegó muy envalentonado. Yo no soy experto en economía, pero me leo, estudio, miro, más bien como aficionado, y uno trata de aprender y de no quedar desinformado de las cosas. Él ha tomado evidentemente decisiones muy populares, no digo populistas, populares hasta el minuto, pero que a todas luces está generando y digo muy populares puertas adentro, ¿no es cierto?, de su país, sí. Pero que ha generado una de conflictos y una de incertidumbre gigante, que la respuesta a todo eso es que inmediatamente él se da cuenta y pone freno y trata de negociar. Ahora, unos dirán, no, él siempre ha sido así. Él hace estas locuras para después negociar y estar en una mejor posición para negociar. ¿Por qué? Porque él entiende que Estados Unidos está en desventaja con otros países gigantes como es China, y por lo tanto yo tengo que mejorar la calidad de vida de mi gente, y mi gente lo está pasando mal porque no estamos creciendo, ni produciendo, ni ganando la plata que realmente deberíamos ganar. Y nos están comiendo la color, como dirían los chinos.
Sí.
Y por lo tanto, hasta Mac, que es una invención de gringa, los computadores los arman en China. Entonces dice que esto ya es el colmo. Y me los venden a mí 3 veces más caro. Entonces eso no puede ser. Y de ahí viene todo esta alza. Entonces es evidente que esto está produciendo desajustes. No sé si vaya a llegar a una recesión, yo no soy la persona indicada para decirlo, pero claramente hay un frenazo gigante en la economía, en las expectativas, en las señales que se dan, y hoy día nadie invierte, está todo medio frenado, y por lo tanto sí. Eso significa que es un esbozo de recesión. Ojalá que el presidente Trump y sus asesores den cuenta de esto y ojalá corrijan y impida que estas medidas muy populares, a lo mejor muy muy propias de su campaña inicial, no generen mayores complicaciones.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecerle a don Cristian Bonkever, abogado y político de Renovación Nacional, fue ministro de Vivienda en el tiempo del presidente Sebastián Piñera, también ministro de Desarrollo Social y también en la Secretaría General de la Presidencia. Cristian, muchas gracias por esta entrevista.
No, al revés. Además que se pasa muy bien y usted tiene una habilidad muy potente que permite hablar. Y eso puede ser complejo, porque cuando uno habla mucho se puede enredar. Agradezco la invitación y la conversación, y la verdad que también saludar a quienes nos escuchan y que tengan una buena semana.
Muchas gracias. Y estimados auditores, lo mismo para ustedes. Que esté muy bien, ¿eh? Nos vemos en la próxima entrevista.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.